Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, como siempre, un poquito detrás de la actualidad del continente africano que esta semana nos preparan nuestros compañeros del continente. Estaremos con un español que anda por el corazón de África. Se llama Luis Flores y es veterinario jefe del Centro de Rehabilitación de Primates de Luero y además coordinador del programa de formación de jóvenes veterinarios locales. A él le podemos seguir, por ejemplo, a través del podcast Flores en el Congo, donde describe las vivencias del trabajo del día a día en Luero. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues de monos, de primates. Y de un español que se ha dedicado a cuidarlos en el corazón de África, Luis Flores. No os lo perdáis porque además de ser un tío muy majo, es muy interesante. Y vamos a pasar un agradable paseo por las cálidas costas de África con Luis Flores. Así que quedaros con nosotros porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Chouchou de tout le monde, Adolphe Dominguez, Papa Stéphane, Adama Elena, Transkin International, Marcela, Passage Roberto.
Mawa Mawaye, Mawa Mawaye, Mawa Mawaye, Elite Itele,
José Ndomba,
Itele, héritier, Yebisa na mama. Yebisa na papa na bino, batike langa liberté, sokinga na ye, na kota lo pango na bino, ndenge bango bako sala kanga na koyoka zuwa ye, bokatia mote malidi e bonja, tika na le la dan, e pasko ninga jake, Serge, Mingi, Bakotuna Kanga is so kitoko balana. Nana teka diamona ya davose. Puisque Bako monoko bantango ya kobimaka pentango ako zongaka. Nako kasinga na pesie raison. Toko balana na ye. Pote toto signa parte d'amour. Marie-France Maciala, parte d'amour. Kiki Kouyengae, parte d'amour.
Narcisse Beyoko, Declon Alon, Kassa, Kadi, Freddy Ngomba, Berthe Monsolo, Thaïs Ntima, Betito,
Bibina Yosada,
Daniel Omonombe,
Tokina ma photo, souvenir à Maria. Mwena biso erito la lande futila Poluko konga na lela jiri mamweli Kokoko lenge ye na ive makambu Ipabrito moninga ya Rona wa Rona
Seke seke le japonais Claude Kinima le bon à Londres Besimpangizia na bonga
Kamale yo befa befa le jimi bamanisa Dalamu likene mosengi tu de la patience na yabisi tel deco e paya jo toussaint kai kona zanga mbongo chier de cité masera ene se di lala yo masaki mpata na tongo na le matena reveye yango ya nini na tuna kaka ala kolonanga pourquoi toujours la vie nanga na maboka balekinze na ye atankale on puisse sa pipa e boya
Fiki Dondo, Henri Papa, Ibrahim Sako Patrick Ekofo
Lotina ma photo, souvenir ya maria
Il est parisien l'Oba
Temwena Kiso, Eric Lola, Kifutila Olmu, Koko, Okana, Lila, Chiri, Mambweni Koko, Kolenge, Yena, Ibe, Makamu Ipa, Kitomo, Ningaya, Rona, Warona
Pati Tumba, Bila Pinto Eric Lukasu, Mama Ramazani na Brésil.
En Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Una tribu llamada Rostro Humano. Un monje ortodoxo, Abba Joseph Desta, insistió en que las víctimas de las masacres en Etiopía tienen el mismo rostro. Según el monje, es mejor decir que los etíopes fueron asesinados. Si se mata a una mara o se mata a un tigrey, significa que se mata a los etíopes. Joseph Desta espera que los jóvenes eviten la política étnica, que él ha caracterizado como la fuente de todos los problemas en este país con más de 90 grupos étnicos. El segundo país más poblado de África, con 120 millones de habitantes, enfrenta una crisis de nacionalismo étnico que muchos temen que pueda destrozarlo. Los líderes siguen en una guerra en la que se han cometido atrocidades generalizadas y miles de personas han muerto. Sigue sin haber señales de cómo podría resolverse para los 6 millones de habitantes que viven en la región de Tigray. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recordado que todas las partes involucradas están acusadas de cometer abusos contra civiles. Las fuerzas etíopes, las fuerzas regionales aliadas de Amara y las tropas de la vecina Eritrea. Este radicalismo étnico es una realidad en la inmensa mayoría de los países del continente africano, así como de todo el globo. Todos nos sentimos orgullosos de nuestros propios orígenes, familia, patria, lengua y cultura, y todos nacemos con la misma dignidad y rostro humano, aunque diferentes. Después de unos años en Uganda, ya no veía la tribu, ni el color, ni la religión de la persona que está conmigo, sino que ves a Joseph, Mary, a Tuoki, a Paloñán, todos con un maravilloso rostro humano. Al mismo tiempo, mirando alrededor de Uganda, veo a Sudán, con el conflicto entre los Dinka y los Nuer, Etiopía, con los Solomo, Amara, Tigray, Gumuru, en Uganda, los Baganda, Bayankole, Alur, en Ruanda, Tutsi, Hutus, en Kenia, Kikuyu, Luo, y veo en España a muchos vascos, catalanes, castellanos, que ven primero la tribu antes de notar el rostro humano de cada persona.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Kolingana mwasi na mobali bayokani basuki na libala odino mobali akomi kolatisa mwasi akomi mpe kolesa ye sango epanzani mpe eyebani akomi mwasi ya moto alati petela mosapi akomi femme dokuwi mwasi oyo angeli yeye Kitoko na yebimi na miso ya bato Mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe Likambo kaka ali ya alata malamu we Mwasi oyo angeli yeye Kitoko na yebimi na miso ya bato Mwasi ya mabe azali te na nse ya nzambe Likambo kaka ali ya alata malamu we o ekoki Oh lelo yo na luli mundie Bipai na bipai baleli mundie Nazangi sécurité nan toto poya mundie Oh lelo yo baluli mundie Bala obongi sa mwasi ome mande ngambo ya baluliye Oh lelo yo na yoki somoye Nazangi sécurité nan toto poya mundie Eloko ebongisi moninga bato bakolula bakoti ya miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela eloko ebongisi moninga bato bakolula bakotia miso elamba elati moninga ezali kongenga bakowela kosomba ye ndako ya moto balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato oh lelo yo baluli mundi ye oh lelo yo balingi mundi ye mwasi ya ndako ya moto balingise ye banduma batondi na mboka balingise basi ya bato lelo yo baluli mundie oh lelo yo balingi mundie nasili sama no bateva kopoga ngai nalipala oyo nene to wumela lipala ya mateta nde yango ewumelanga amuni mundio naembaka yo te lela yo naembi yo
Mwasi ya moto
Yeah, budi mundia Mwasi ya moto bafina kamiso te Mwasi ya moto batala kamingi te
Yeah, budi mundia
maloba te bo comprendre nga nalipala oyo ndenge to umela lipala ya matata te yango ewumelaka mundi mundia naembaka yo te lelo naembi yo mundi mundia
C'est moi si à moto
Yeah, Bruni Mundia Moi si à moto Bafina Kamito Tegama Yeah, Bruni Mundia Moi si à moto Batala Kamingite Yeah, Bruni Mundia Mama Mwasi ya moto batala kamingi te Yeah, buni mundia Mwasi ya moto kofa mendo truhi
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por España. El director del Departamento de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional, Taher Al-Bawawer, de Libia, mantuvo este lunes una reunión con el embajador de España en Libia, Javier García Larrache, para coordinar una visita de trabajo que se espera que realice una delegación de España a la capital, a Trípoli. Según un informe del Departamento de Medios del Gobierno de Unidad Nacional, la visita de la delegación española incluirá la inauguración del Foro Económico Libio-Español en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria. La visita de la delegación incluirá la firma de una serie de memorandos de entendimiento para mejorar la cooperación bilateral entre ambos países. El Departamento de Medios indicó que España tiene la intención de reabrir su embajada en Trípoli tras la visita del presidente español a principios de junio. Y cambiamos ahora a Malí. Soldados de este país han detenido al presidente y al primer ministro del gobierno interino solo 9 meses después de que un golpe militar derrocara a su anterior presidente Ibrahim Boubacar Keïta. La detención del presidente Ba Ndaw y del primer ministro Moctar Ouane el lunes 24 de mayo se produjo horas después de la reorganización del gobierno que dejó fuera a Sadio Camara y al coronel Modibo Koné, ministros de Defensa y Seguridad, dos soldados que encabezaron el golpe de Estado. Fuentes gubernamentales han asegurado que los líderes se encuentran detenidos en una base militar en Kati. Ndao y Ouane prestaron juramento en septiembre del año pasado después de que los generales de Mali acordaran entregar el poder a un gobierno de transición. El gobierno interino recibió la tarea de supervisar una transición de 18 meses para instaurar un gobierno civil. En una declaración conjunta, la ONU y la Unión Africana han pedido la liberación inmediata de los líderes civiles de Mali y declararon que la comunidad internacional rechaza de antemano cualquier acto de coerción, incluidas las renuncias forzadas. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y el bloque regional de África Occidental, la ECOWAS, también firmaron el comunicado. En la declaración conjunta se pidió que la transición política de Mali reanudase su curso y concluya dentro del plazo establecido. La Unión Europea ha condenado lo que ha denominado el secuestro de los líderes civiles de Mali, mientras Charles Michel, el presidente del Consejo de la Unión Europea, declaró que lo que sucedió fue grave y serio y están listos para considerar las medidas necesarias. Y Estados Unidos anunció el pasado domingo la imposición de sanciones a algunas autoridades etíopes y eritreas, acusándolas de exacerbar el conflicto en la región etíope de Tigray, argumentando que aquellas personas implicadas no han tomado pasos significativos para el cese de las hostilidades. El secretario de Estado, Blinken, anunció una gama de restricciones en la asistencia económica y de seguridad a Etiopía, añadiendo que Estados Unidos continuaría proporcionando asistencia en áreas como la salud, el alimento y la educación. El conflicto de Tigray estalló a principios de noviembre cuando el primer ministro Abiy Ahmed envió tropas para detener y desarmar a los líderes del Frente de Liberación Popular de Tigray. Abiy, laureado en 2019 con el Premio Nobel de la Paz, afirmó que este movimiento respondía a los ataques del Frente de Liberación Popular de Tigray a campamentos del Ejército Federal. Este conflicto ha agravado la situación humanitaria en el país y ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias de la región. Algunos gobiernos y ONGs han acusado a las fuerzas eritreas y etíopes de estar implicadas en masacres y otras atrocidades contra la población civil. Y según el último índice global de rendimiento de puertos de contenedores del Banco Mundial, Djibouti ha sido reconocido como el principal puerto de contenedores de África y se ha clasificado en el puesto número 61 a nivel mundial. La inversión de Djibouti en puertos y desarrollo de infraestructura ha sido fructífera. El puerto es una fuente importante de ingresos para el país. Según el índice, los puertos de Djibouti y Mombasa son los más eficientes en África Oriental y Meridional, siguiendo las tres variables principales: la suma de la longitud de todos los amarres de contenedores, el área total de la terminal de contenedores del puerto y la capacidad combinada de las grúas. Informes anteriores también habían constatado que Djibouti es uno de los dos únicos países africanos donde los barcos pasan un tiempo medio de menos de un día en sus puertos, lo que lo convierte en uno de los más eficientes del mundo. El informe califica los puertos en función de diferentes variables, lo que hace que la clasificación de eficiencia sea comparable en todo el planeta. Y terminamos en Nigeria. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Nigeria, Ibrahim Atairu, murió en un accidente aéreo. Según los informes, el jefe de Estado Mayor y otros 7 jefes militares estaban en un avión militar que se estrelló en algún área de Kaduna. La Fuerza Aérea Nigeriana ha confirmado en un comunicado que hubo un accidente que involucró a uno de sus aviones en Kaduna, pero no entró en detalles. Con este accidente, que ha costado la vida al jefe de Estado Mayor de Nigeria, 17 oficiales militares han perdido ya la vida en los últimos 3 meses en accidentes que involucraron a aviones de la Fuerza Aérea de Nigeria.
Africanía.
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 Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y nos visita en los micrófonos de Africanía Luis Flores. Él es veterinario y el jefe del Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro, que se engloba dentro de la Federación global de santuarios de animales, con más de 30 santuarios y refugios de simios, no solamente en África, sino también en Asia y en América, y además es coordinador del programa de formación de jóvenes veterinarios locales y creador de los podcast Flores en el Congo, que describen las vivencias del trabajo del día a día. Pero mucho mejor que os explique yo qué es el Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro, pues es mejor que nos lo explique Luis. Adelante, Luis.
El Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro, pues como la palabra dice, el título es un centro de rehabilitación de primates, ¿no? De diferentes tipos de primates, sobre todo de chimpancés, porque la mitad de los animales son chimpancés y la otra mitad de los animales que tenemos aquí son primates de pequeño a mediano tamaño. Son primates que, bueno, que son incautados por las autoridades congolesas porque están en una situación ilegal y que una vez rescatados vienen aquí para llevar a cabo en ellos una recuperación física y psicológica. Muchos de los primates que llegan, sobre todo los chimpancés, son bebés, ¿no? Chimpancés que son producto del bushmeat, ¿no? Es el consumo de carne de la selva. Es decir, se cazan a los padres, sobre todo, pues matan un grupo o matan a la madre que lleva la cría sobre ellos y para el consumo de carne de la selva. Y el chimpancé pequeñito, pues pasa a formar parte de un tráfico local, ¿no? Como mascota, o bien de un tráfico ya internacional. Pero el centro no hay que verlo solamente como un sitio donde se recuperan animales, sino que también es un motor local de la economía, ¿no? Por toda la gente que trabaja aquí y por todo lo que mueve la economía local alrededor y por todos los proyectos también humanitarios que se hacen y que están ligados a nuestra labor en el centro, en la comunidad adyacente.
Luis, ¿cómo se hace un veterinario español primatólogo? Lo digo en parte porque no debéis tener muchas facilidades, por no hablar de futuro.
Bueno, que un veterinario español se haga primatólogo no es lo normal, porque es que no existe una especialidad primero de animales salvajes en ninguna facultad de veterinaria de España. Bueno, hay algunos másteres que están relacionados con la fauna salvaje, como el máster del IREC en Ciudad Real, ¿no? Y bueno, hay un máster sobre primatología también en Cataluña. Pero un veterinario que se haga primatólogo, bueno, pues yo simplemente cuando salí de la universidad estuve trabajando siempre relacionado con el mundo de la fauna salvaje. Estuve trabajando durante muchos años, casi 20 años en el Zoo de Jerez, primero de forma parcial y después de forma continua. También tuve una empresa, veterinarios para fauna silvestre en España, que se llama Wild Veg, ¿no? O sea que yo, teniendo una formación veterinaria, como la ha podido tener cualquier otro veterinario que ha ido a una facultad de veterinaria en España, después me especialicé, digamos, ¿no? Pues trabajando y aprendiendo cosas conforme iba trabajando con los animales. Después, ya antes de venirme aquí, hice un máster en el IREC y hice un trabajo relacionado con el trabajo que desarrollo aquí en el Centro de Recuperación de Primates del Luiro. Pero evidentemente, o sea, no es que tenga muchas salidas, porque tampoco existe mucho trabajo de veterinario de primates en España. Pero bueno, aquí en África, pues mira, he encontrado mi lugar de trabajo, el mejor que podía haber encontrado.
¿Y cuándo piensas en África? ¿En qué momento piensas en el continente, en la posibilidad real de vivir y de trabajar allí?
La idea de venir a trabajar a África la tenía desde pequeño en mi cabeza, ¿no? Desde que uno ve las películas de Tarzán, ¿no? Y también los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, pues yo tenía la inspiración de ser veterinario de fauna salvaje. Lo que pasa que sí es verdad que la idea de venir a África a trabajar como tal, pues la tengo en el año 2010, cuando vengo por primera vez aquí a sustituir a la veterinaria que había aquí, Carmen Vidal, y vengo unos meses, ¿no?, a trabajar aquí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la idea de venirme aquí fue el día ese que fui a visitar un grupo habituado de gorilas de Grauer que hay aquí en el Parque Nacional Cauciviega. Ese día, cuando yo veo los gorilas y estoy allí y veo todas las cosas que pasan alrededor y cuál puede ser el papel que puedo jugar aquí, ese día es cuando se me mete en la cabeza la idea de venirme a África, ¿no? Y bueno, 2010, 2011, 2012, que vine a hacer sustituciones, y ya en 2016 salió una plaza y me presenté. Y bueno, y me vine a trabajar al Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro como veterinario, como un poco para organizar el departamento veterinario, mejorar las cosas que habían, y manager del programa de formación de veterinarios africanos. Y bueno, pues aquí estoy.
En 2003, un año después del Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro, creaste la organización Veterinarios para la Fauna Silvestre, Wild Vets, que ha mantenido colaboración desde 2007 con Luiro. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, el Centro de Rehabilitación de Primates del Luro efectivamente fue alrededor del 2002-2003 cuando se empiezan a traer aquí algunos animales, algunos investigadores del Centro de Research on Science Natural del Luro, que es donde está ubicado el santuario. Entonces se empiezan a traer algunos primates y se empieza lo que es en sí el Centro de Rehabilitación de Primates. Yo, independientemente de esto, porque yo no fui el creador del Centro de Rehabilitación de Primates del Luro, eso lo hicieron aquí los congoleses. Yo, independientemente de eso, en 2002 creo mi empresa, Wild Vets, veterinarios para la fauna silvestre, ¿vale? Entonces, una empresa que ofrecía servicios para relacionados con animales salvajes o exóticos. Bueno, hicimos muchas cosas con la empresa, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos a partir del año 2008, creo que fue empezar a colaborar con el Centro de Rehabilitación de Primates del Luro. ¿Y cuál era la colaboración? Bueno, pues que veníamos a sustituir una veterinaria que había aquí. La veterinaria que había aquí se iba a España unos meses y uno de nosotros dos, yo, mi colega Pablo Rodríguez, que también trabajaba conmigo, venía aquí a sustituir a la veterinaria. Entonces ahí es donde empieza nuestra colaboración. Pero el santuario fue creado por instituciones congolesas. El santuario fue en el año 2007, creo, cuando la organización Coopera, a través de Lorena Aguirre Cadarso y Carmen Vidal, vienen y empiezan a reformar todo lo que había aquí, ¿vale? Y actualmente la directora del santuario es Isaso Vélez de Burgos, que es una chica de Vitoria, y yo soy el veterinario, el head veterinarian, un poco el jefe de los veterinarios, por decirlo de alguna manera.
Luis, ¿y cómo fue tu llegada a Luro? ¿Suponía tu primera experiencia en África? ¿Qué es lo que más poderosamente te llamó la atención en esos principios?
Bueno, mi llegada a Luro, yo vine con mucho miedo, aquí a República Democrática del Congo, porque había muy mala prensa o porque había una prensa solamente mala, ¿no?, acerca de las cosas que pasan aquí. Así que bueno, yo venía un poco con miedo, mucho reparo y con ciertas inseguridades, porque yo no sabía bien lo que me iba a encontrar. Yo ya había estado en África, pero en el África subsahariana, en el África negra no había estado, que es muy diferente a la África del Magreb, ¿no? Y bueno, mi impresión fue bastante buena, porque yo, la verdad que mi relación con los locales, con la gente de aquí, los congoleses, me parece gente maravillosa, solamente que están, bueno, pues en un sitio muy complicado, porque es un sitio muy rico en el planeta, y entonces hay muchos intereses aquí metidos, ¿no? Pero bueno, yo aquí cuando vine, la situación no era demasiado buena también. Había mejorado un poco, pero todavía había, bueno, pues gente que eran antirrebelde, que se habían integrado en el ejército. Y ahora vivo de otra manera totalmente diferente, mucho más adaptado y mucho más libre, a pesar de todas las circunstancias que tenemos alrededor. Pero entonces era un poco venir aquí, trabajar mucho, estar encerrado en la casa, era mucho más difícil que ahora. Ahora, que llevo más años, pues bueno, tengo una vida un poco más cómoda, entre comillas, ¿no? Porque además conozco mucho mejor todo lo que pasa y el terreno.
¿Y cuál es la mayor dificultad que afrontáis en vuestro trabajo? ¿Las enfermedades, la violencia de la región?
Mira, yo te puedo decir que la mayor dificultad que tengo yo quizás aquí en mi día a día es la malaria. La malaria, tío. Es que yo he tenido dos malarias en un mes, ¿vale? Y entonces, sin darte cuenta, te deja cao, te deja abatido. Y es muy difícil trabajar cuando la malaria está ahí de forma un poco latente, no te das cuenta, no estás tratado o no te curas bien. Y recientemente tuve malaria y también tifus, ¿no? ¿Vale? Entonces he pasado un mes que no me daba cuenta, pero es que estaba mal, ¿vale? Ahora que estoy recuperado, pues la verdad que estoy otra vez con energía y me siento pues mucho más capaz que antes, ¿no? Entonces, la malaria es una cosa complicada porque también mi hijo, por ejemplo, que no tiene ni 2 años, tuvo malaria a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7. Entonces te quema un poco la moral, ¿no? Esa es una de las partes. Y otra, la inseguridad. Bueno, pasan cosas alrededor, estamos no muy lejos del parque donde hay grupos rebeldes o donde se pueden escuchar tiros. Hace poco asesinaron al embajador de Italia aquí cerca y nosotros estábamos en un mismo sitio que él estaba. Entonces, bueno, cuando pasan cosas así, pues te sientes muy vulnerable, porque realmente aquí estamos en una situación muy vulnerable porque no tenemos protección ninguna. La casa la tenemos bien asegurada, tenemos unas buenas rejas, muchos candados, muchas cosas, pero realmente aquí, si algo pasa, si algo te quieren hacer, pues te lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, Lo que pasa que eso es un trabajo psicológico muy grande que tiene que hacer cada uno consigo mismo para no caer en la trampa de, bueno, de la negatividad y no caer en la trampa del miedo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ahora mismo mi situación psicológica está bastante bien y como no tengo malaria, pues mucho mejor.
Y en el trabajo con primates, ¿qué labor es la más importante? ¿Las enfermedades, las causas externas, la psicosocial?
En los primates, cuando llegan, bueno, las principales dificultades... Bueno, hay muchas enfermedades, ¿no?, que los animales pueden coger y es en cautividad. Uno de los principales problemas, por ejemplo, son las enfermedades respiratorias, ¿no?, que tenemos muchos brotes de enfermedades respiratorias, sobre todo en los animales más jóvenes, y que hay que estar muy, muy, muy atento a ello porque se te puede ir algún animal si no se presta mucha atención y si no se pone el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, nosotros hemos superado y tenemos unos protocolos muy bien establecidos en referencia a tratamientos de determinadas enfermedades, en referencia a anestesia, por ejemplo, de las diferentes especies del santuario. Y desde que yo llegué, una cosa que he intentado es protocolizar cosas para que incluso si yo no estoy aquí en algún momento, pues el trabajo se pueda seguir haciendo, ¿no? Ten en cuenta que vivimos en un sitio donde, bueno, pues que el ébola, la última epidemia de ébola que hubo aquí, estaba en la ciudad de Goma, ¿no? Yo me tuve que vacunar de ébola con esa vacuna nueva que también se sacó, ¿no? Y ten en cuenta que, bueno, que tenemos que tener también mucho cuidado que trabajamos con primates y trabajamos con primates que a veces no sabemos de dónde vienen. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer unas cuarentenas lo más estrictas posible, ¿vale?, desde el punto de vista médico. Pero también, a veces, ¿no?, bueno, pues una gran dificultad es el aspecto psicológico, a veces, ¿no?, de los animales. Los primates, y sobre todo los chimpancés, tienen una idiosincrasia muy grande, tienen una personalidad, ¿no?, y dependiendo del animal, pues la dificultad es mayor o menor. Otro problema que tenemos es que aquí es difícil encontrar determinadas cosas para nuestro trabajo diario, ¿no? Es por ello que hemos hecho una campaña recientemente para recogida de fondos y de material en España, que vamos a terminar en unos días y que nos va a hacer posible traer un montón de cosas que aquí son muy difíciles de conseguir para llevar a cabo nuestro trabajo diario.
Ahora eres veterinario jefe y coordinador del programa de formación de veterinarios locales. ¿Cómo definirías la experiencia de estos años desde el punto de vista profesional y personal?
Bueno, la experiencia que yo he tenido aquí en los últimos 5 años probablemente habré aprendido más que en los 20 anteriores de veterinaria y personalmente. Llevo aquí 5 años ahora, en el mes de septiembre harán 5 años exactamente, y bueno, yo era un veterinario ya formado, que había trabajado mucho durante 20 años con muchos animales, muchos diferentes sitios y demás, pero bueno, creo que no me habré dado cuenta tanto antes de todo lo que me faltaba por aprender. ¿Y qué pasa? Que como he tenido que estar al pie del cañón todos los días durante estos 5 años y han sido muy intensos porque, claro, yo he trabajado con primates, pero aquí han aparecido muchas cosas que yo no conocía y que estando todo el día trabajando, por ejemplo, con chimpancés todos los días, pues bueno, al final pues terminas haciendo un montón de cosas que a lo mejor no haces si trabajas en un zoológico donde tiene 3 o 4 animales. Date cuenta que aquí, bueno, pues hay 100 y pico de chimpancés y 100 y pico primates de otras especies. Entonces, desde el punto de vista de profesional, es increíble. La verdad que ha sido algo maravilloso, fantástico para un profesional veterinario como yo, y sobre todo también más maravilloso y más fantástico ha sido todo lo que yo he podido enseñar a alguna gente, ¿no? Algunos de los veterinarios que trabajan con nosotros y que empezaron con nosotros con el programa de capacitación al principio y que hoy por hoy son grandes veterinarios de primate aquí en África. Desde el punto de vista personal, creo que vivir en un sitio como este, en un continente como este, con unas condiciones como las que hemos tenido y tenemos actualmente de vida diaria y donde salimos de esa sociedad del confort que tenemos en Europa, que yo creo que nos atrofia nuestro cuerpo y nuestra mente. Y yo creo que a veces también atrofia hasta nuestro alma y nuestro espíritu. Entonces creo que, bueno, no sé si es que el ser humano necesita más bien estar metido en una dinámica de retos para poder superarse cada día y no tanto en una dinámica de confort y comodidad, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, pues bueno, ahora aprecio cosas que antes no era consciente de ello.
Oye, ¿y cómo es un día cualquiera de trabajo en el Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro? ¿Cómo es un día en el trabajo de Luis Flores?
Pues mira, un día cualquiera aquí en el Luiro, hoy por ejemplo me desperté a las 5:30. a las 5:30 de la mañana y estuve leyendo un rato. Estuve leyendo un libro que estoy leyendo ahora que se llama Chimpanzees Politics, la política de los chimpancés, de Fran de Vals, ¿no? Porque al mismo tiempo que trabajo con estos animales, me gusta leer de gente que sabe acerca de ellos, ¿no? Estuve leyendo hasta las 6 de la mañana, me pegué una ducha, que hoy no había habido luz, entonces el agua era fría, me pegué una ducha de agua fría y a las 7 me fui al santuario. Pues me fui al santuario a ver el grupo de chimpancés pequeñitos, ¿vale? Que tenían un brote respiratorio bastante fuerte y quería estar allí con los veterinarios que tengo, porque ahora tenemos 4 veterinarios internos y una veterinaria que estaba, una de las veterinarias estaba allí también, y estuvimos pues repasando, ¿no? Cada animal, cómo estaba, si tenía mucho moco, mucha tos, si había comido, si no había comido, la temperatura. Y estuve toda la mañana, desde las 7 hasta las 9 por ahí, revisando los animales allí. Después me di una vuelta, estuve viendo otro caso de un babuino que había tenido una agresión, estuve hablando con los cuidadores de unos implantes que teníamos que poner y demás. Y después fuimos al santuario para hacer una cura de un chimpancé, una cuerda que había tenido, que tiene una cura que llevamos meses intentando quitarle la infección que tiene ahí y demás, ¿no? Entonces, bueno, quería ver también la herida con mis veterinarios para ver qué pasos damos, qué hacemos y toda la historia. Y eso fue hasta las 11 de la mañana por ahí, que estuve, yo intento por la mañana hacer un repaso de todos los casos clínicos muchas veces con los veterinarios y un poco para dinamizarme, ¿no? Y no meterme tanto en el trabajo de oficina, que tengo también bastante. Y bueno, y después de eso pues me vine a la oficina y he estado aquí en la oficina, pues bueno, mandando el report trimestral que tenemos a diferentes organizaciones, a diferentes colegas, para que dar visibilidad al trabajo que hacemos. Y después ahora, pues hoy no he ido a comer al mediodía, ya comeré por la tarde, me tomé algo por la mañana. Y ahora pues estoy haciendo el report del mes pasado. El report del mes pasado que lo tengo que mandar a la organización para la que trabajo, que es Ivan Carter Wildlife Conservation Alliance, ¿no? Es una organización de conservación que está instalada en África y que ahora es la que me tiene a mí, bueno, la que me paga, ¿no? Para que yo trabaje aquí y haga el trabajo que tengo que hacer como veterinario del santuario. Así que nada, sobre las 4:30 me iré a la casa. Y entonces pues haré algo de comer, es una de las cosas que hago un poco como para desestresarme, ¿no? Sino para un poco para liberarme del trabajo de todo el día. Y después probablemente trabajaré un poquito más o leeré hasta las 9 de la noche, 9:30, que ya sobre las 10 o 10:30 me suelo ya dormir. Así que así es un poco todos los días, ¿no? ¿Vale? Y los fines de semana, pues lo que hacemos es que intento no trabajar o no estar todo el día en el santuario, pero bueno, ahora sí que también hago algunas cositas los fines de semana.
Y en esta época de miedo pandémico, ¿cómo es vuestra relación con las enfermedades víricas y raras?
Hombre, yo soy un veterinario que además soy un apasionado de la enfermedad emergente y la enfermedad vírica, ¿no? Porque era una de las cosas que más me gustaba cuando estaba estudiando en la universidad. Así que bueno, yo te podría decir que es muy buena mi relación. Bueno, yo el tema del COVID, ¿no? Que me gusta mucho estar informado y que además también me gusta mucho. Hace poco hemos sacado un artículo sobre el COVID en diferentes especies de animales salvajes, donde yo he colaborado en la parte de primates y demás, ¿no? Así que bueno, nosotros aquí, pues al principio, bueno, un poco en alerta, ¿no? Como estaba todo el mundo, un poco en alerta, con mucha medida al santuario y demás, pero después nos dimos cuenta que era imposible de poder seguir llevando esas medidas, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros vivimos en un entorno donde hay muchas enfermedades infecciosas, es un hot spot, ¿no? Es un área caliente de emerging infectious diseases, ¿no? De enfermedades emergentes, ¿no? Y es un sitio caliente, bueno, porque nosotros estamos en el Valle del Rif, ¿no? Aquí al lado está el lago Kivu, estamos ya en lo que sería el límite de la selva ecuatorial africana, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese sitio donde la interacción entre el ser humano y la selva es más intensa, porque aquí hay mucha gente que entra a la selva a cazar, ¿no? A cazar animales para consumirlos. Entonces las relaciones epidemiológicas que hay entre los animales salvajes y las personas son mucho mayores, ¿no? Que si viven, ¿no? Ya en otro sitio como Tanzania, Kenia o algún sitio de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos aquí en un sitio donde aparece una epidemia de cólera, ¿no? ¿Vale? O bueno, aquí, por ejemplo, también hacen falta mucha más cobertura de vacunación referente a enfermedades como sarampión, que se murieron un montón de gente el año pasado, ¿no? ¿Vale? Y vivimos en un sitio con donde la malaria es endémica y hiperendémica, ¿no? Y donde es muy prevalente. Entonces, bueno, pues vivimos en ese sitio donde están las enfermedades y están las cosas, ¿no? Las cosas esas raras que son tan raras para la gente del mundo desarrollado. Y bueno, pues el ébola, como sabes, ya he comentado que apareció aquí en 2018 y que estuvo muy cerca del virus de donde nosotros vivimos y que nosotros al final, bueno, yo me vacuné. No tuve ninguna duda de vacunarme con esa vacuna que habían hecho, que además tenía como vehículo un virus también de chimpancé, que también es el vehículo que creo que se usa en la vacuna de AstraZeneca, ¿vale? Y bueno, pues nosotros nos vacunamos, yo me vacuné en cuanto tuve ocasión, porque claro, el ébola mata al 70% de la gente que infecta, o mató en esta última epidemia. El coronavirus no llega al 1%, ¿no? Pero es el mundo, este es el mundo. Es el mundo de las enfermedades emergentes, en el mundo donde nosotros vivimos.
Luis, estáis a 100 kilómetros de Goma, un poco más cerca de Cabare y al otro lado del lago Kivu para llegar a Kigali. Una pregunta, ¿a dónde vais cuando queréis descansar un poco de la vida, pongámoslo, entre comillas, de la vida salvaje?
Pues mira, ha dado la clave en algunas cosas, ¿no? A Goma no se me ocurre ir, ¿no? Para relajarme porque... Es más estresante coger el barco, llegar a Goma con la gente de migración, con las cosas que pasan. Y es una ciudad que a mí realmente no me gusta Goma, porque además hay muchos problemas allí, ¿no? Nosotros estamos en Cabare, exactamente en la región de Cabare, a 35 kilómetros de Bukavu, que yendo en taxi es una hora y media, ¿vale? En taxi, ¿no? ¿Vale? Bukavu no tiene nada que ofrecerte, o sea, es una ciudad realmente, no existe el ocio prácticamente, hay tres o cuatro sitios, pero que siempre son lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, en Bukavu no hay un cine, en Bukavu no hay un teatro, en Bukavu es que no existe, bueno, hay algún bar de copas y de eso por la noche, pero eso es... Eso es, no sé, yo al principio estaba aquí, salí alguna vez y demás, ¿no? Pero ahora mismo es impensable con todo el tema este del coronavirus y demás. Aunque la situación aquí se vive muy relajado, ¿eh? Aquí el coronavirus, no sé por qué, pero no tiene la incidencia, vamos, ni la más remota incidencia que ha podido tener en algunas partes de Europa, ¿no? Entonces, el sitio o los sitios realmente para ir a relajarse desde aquí, mira, son Kigali por un lado, ¿vale? Lo que pasa es que hay que cruzar la frontera entre Bukavu y Shangugu. Se cruza la frontera que hace dos meses que la frontera se abrió. Y entonces yo crucé con mi esposa, que es de Kigali, y con mi hijo que nació en Ruanda, ¿vale? Cruzamos y nos fuimos a Kigali. Y ellos se quedaron allí un par de meses para estar un poco relajados, porque estábamos un poco quemados de aquí y la situación también era un poquito compleja. Entonces Kigali es un sitio para ir, ¿no? Es un sitio para ir. Efectivamente, Kigali es una de las capitales africanas probablemente más limpias, ¿no? Más limpia y más segura, ¿no? Entonces es un buen sitio porque esa sensación de seguridad la vuelves a reencontrar, ¿no? Una cosa que aquí no se tiene. Pero hay otro sitio que a mí me gusta más, ¿no? Que es Bujumbura, Burundi. Porque te puedes coger un taxi en Bukavu y el taxi cruzando la frontera te lleva a través de Ruanda a Burundi, a Bujumbura, que es un sitio, bueno, idílico, diría yo, allí con el lago Tanganica. Y porque Burundi es un país muy cerrado desde el punto de vista político, socioeconómico, ¿no? ¿Vale? Es muy bonito, ¿no? La sensación que tiene uno, ¿no? Y guarda ese encanto del África profunda también, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, mis sitios son esos dos. Pero a mí donde realmente me gustaría ir es a Europa, que llevo 2 años sin ir, porque allí es cuando ya te liberas de verdad y te sientes que bueno, que... Deja un poco algunas cosas que a veces te cansan.
Pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Africanía y por haber compartido con nosotros este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Bueno, pues nada, yo encantado de hablar con ustedes, encantado de colaborar y encantado de dar visibilidad a esta África profunda y a esta África que va a jugar un rol súper importante en todo lo que va a pasar en este planeta en este siglo XXI.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
pasa
inexorablemente y rotundamente el tiempo. Ya hace 20 años de que Zap Mama, Marie del Nez, nos sorprendiese con este Push It to the Max, el que estamos escuchando su segundo corte titulado Button. Salía pues eso en el 2001, a principio de siglo. Y que nos da pie a contaros algunas actividades con temática sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por el IECA, que organiza el curso virtual Identificación y Valoración de Necesidades Humanitarias, que tendrá lugar del 31 de mayo al 20 de junio, con 36 horas de duración. Identificación y valoración de necesidades humanitarias del 31 de mayo al 20 de junio. Y organizado por Salud por Derecho, el próximo 1 de junio tendrá lugar el seminario online La COVID-19 en África subsahariana, acceso a la vacuna y su impacto en otros problemas de salud. La COVID-19 en África subsahariana, 1 de junio, de 5 y media a 7 de la tarde. Y el Movimiento por la Paz, el MPDL, organiza el próximo 3 de junio el webinar gratuito Emprendimiento en Economía Social. Emprendimiento en Economía Social, próximo 3 de junio, organizado por el Movimiento por la Paz. Y la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe organiza el Seminario Internacional Online Islam y Políticas, Discursos, Praxis y Retos, el 9 de junio. Islam y Políticas, Discursos, Praxis y Retos, organizado por la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe. Y cerramos ya con la última actividad y recordándoos que la inscripción a todos estos eventos virtuales la podéis hacer desde el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, en la sección de agenda. Y os recordamos que el 18º Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger, va a tener lugar ya en los próximos días del 28 de mayo al 6 de junio. El Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger, en su 18ª edición, 28 de mayo, 6 de junio. sí, y poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte a Africanía. Y esta vez sí, esta vez sí, esta vez lo hemos conseguido, esta vez por fin hemos hecho una monada de programa. Espero que Luis Flores, que tan amablemente nos ha acompañado a lo largo de este paseo, esté de acuerdo con este mal chiste. Muchísimas gracias a Luis Flores por acompañarnos. Y como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.